XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La idea de los hoyos negros ha estado rondando desde fines del siglo XVIII, cuando el geólogo inglés John Michell y el astrónomo francés Pierre-Simon Marqués de Laplace se dieron cuenta de que si un objeto era lo bastante grande y denso, nada podría escapar a sus garras gravitacionales. Laplace llegó a esta conclusión después de reflexionar sobre la velocidad de escape, o sea, la velocidad necesaria para escapar de la fuerza gravitacional de cualquier objeto celeste. Esta varía en proporción a la masa del objeto y a la distancia de que nos encontramos de él. Para salir del planeta Tierra, por ejemplo, una nave espacial tiene que ir a un mínimo de 11.2 km por segundo. En 1782 se le ocurrió a Laplace que si un objeto fuera lo bastante masivo y denso, para escapar se necesitaría una velocidad superior a 300.000 km por segundo, la velocidad de la luz. Pero nada en el universo puede viajar a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Esta fue la concepción original de lo que llamaban en ese entonces estrellas negras.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 807 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de mayo del año 2019. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio DEM, estamos algo ocupados por exámenes finales, ese tipo de cosas, pero con mucho gusto les presentamos este tema de Obsesión por el Cielo, que es un tema de actualidad. A último minuto decidimos cambiar el tema y ahora vamos a hablar acerca de el hoyo negro supermasivo en M87. Recordarán que el mes pasado, hace más o menos un mes, se dio a conocer una fotografía del horizonte de eventos de un hoyo negro supermasivo en la galaxia vecina de M87. Bueno, vecina serían unos 55 millones de años luz aproximadamente. Y causó mucho revuelo porque esta es la primera imagen directa de un hoyo negro. En este programa trataremos de platicar un poco acerca de los hoyos negros en general y también hablaremos acerca de este hoyo negro supermasivo en particular y cómo es que lograron realizar esta grandiosa imagen del horizonte de eventos con resolución de un hoyo negro. Les recuerdo, este programa es grabado, no se pueden comunicar a los estudios de Radio UDEM, pero nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo y ahí nos pueden dejar un mensaje. También pueden visitarnos en obsesionporelcielo.net, que es nuestra página donde guardamos las ligas al podcast del programa. El programa lo grabamos y lo ponemos a disposición en formato de podcast para los que lo quieran escuchar en ese formato. Bueno, obsesionporelcielo.net, ahí pueden encontrar la liga. Y ahí también pueden encontrar la liga a Un Paseo por el Cielo, que como siempre pues son cuatro audios que los ayudarán a orientarse en los cielos nocturnos de cada estación del año. Entonces visítenos, esas son las tres formas que ustedes se pueden comunicar con nosotros. francamente Facebook es la que más vemos para contestar preguntas, por ejemplo. Y también ya estamos pidiendo sugerencias para nuevos temas de Obsesión por el Cielo para el próximo 2-3 meses. Así es de que si tienen alguna idea, algún programa, algún tema, algún tópico que no hemos cubierto aquí en Obsesión por el Cielo, pues por favor denos la sugerencia y lo calendarizaremos en los siguientes meses. Pues bien, antes de comenzar con nuestro tema de hoyo negro supermasivo en M87, esta semana tenemos el Vox Populi, vamos a hacer una pregunta de hoyos negros, y también las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La Oficina de Defensa Planetaria de la NASA ha identificado el 90% de los asteroides peligrosos para la Tierra con un tamaño mayor a un kilómetro. El objetivo ahora es identificar el 90% de los objetos con un tamaño mayor o igual a 140 metros. Para cumplirlo, se está considerando revivir la propuesta misión NEOCAM, que desde el espacio lo lograría en tan solo 5 años, con el beneficio adicional de identificar también unos 300.000 objetos de tamaño mayor o igual a 140 metros. Ya se solicitó asignación de presupuesto dentro de la categoría de misiones Discovery. Les mantendremos informados. En Marte, el orbitador Odyssey de la NASA obtuvo la primera imagen infrarroja de la luna Phobos en su fase llena, en la que se aprecia el rango de temperaturas. El Jet Propulsion Laboratory publica la imagen procesada en colores falsos, que muestra los diferentes minerales componentes de esa luna. También en Marte, la nave InSight ha obtenido las primeras imágenes del atardecer y amanecer marcianos, las que se procesaron para mostrar lo que vería un observador humano. Nueva evidencia apoya la teoría de que los destellos rápidos de ondas de radio derivan su energía de estrellas de neutrones magnetizadas, las llamadas magnetars, formadas a partir de supernovas superluminosas. Karane Eftekhari, del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica, y su grupo, trabajando con el muy grande arreglo de radiotelescopios, descubrieron una fuente de radio que coincide con la supernova PTF-10HGI, a 1.500 millones de años luz de distancia. Esta es la primera vez que una fuente de radio se asocia con una supernova superluminosa. Sean McWilliams, de la Universidad Occidental de Virginia, ha propuesto un modelo matemático para derivar las propiedades de agujeros negros a partir de las señales de ondas gravitacionales. El modelo aplica las ecuaciones de la relatividad cuando el agujero negro se encuentra en la más cercana órbita estable antes de la colisión que producirá las ondas gravitacionales. La precisión obtenida es similar, según el autor, a la de simulaciones matemáticas computarizadas del mismo fenómeno.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. La pregunta en esta ocasión es, ¿qué es y cómo se forman los hoyos negros?
Pues lo que he escuchado, no estoy segura, pero en el espacio es como, pues según yo no hay nada y por eso se ve negro, no sé la verdad.
A lo que escucho es como una energía negativa que empieza como a tragar todo. Planetas, estrellas, que se lo traga y se lo lleva. Bueno, he escuchado que otra dimensión, no sé, como que no está tan bien estudiado.
Que es un como una brecha entre tiempo y espacio, pero no sé cómo se forma ni una definición tal cual.
Yo no sé nada de lo que pregunto.
Yo tenía entendido que era la explosión de una estrella o de un cuerpo, sí, de un cuerpo celeste del espacio.
La verdad no, o sea, no sé con exactitud qué es un hoyo negro, pero según yo, de que cuando algo entra al hoyo negro, o sea, como que desaparece, ¿no? Es como que otra, no sé, como que entra a otra dimensión o algo así.
Sí, es lo que le es al principio, es lo que le pasa al sol, ¿no? Es empieza como un sol que explota y después, bueno, que implota y toda la masa se concentra en un mismo punto. Entonces el hoyo negro es masa comprimida, lo cual provoca que tenga mucha gravedad en el mismo.
Para mí el hoyo negro es una estrella que al principio fue una estrella y luego se convirtió en una estrella roja y luego gigante roja y luego después el núcleo se separó y después creó la singularidad que empezó a absorber todo lo que tenía dentro. Hay dos tipos de hoyos negros, son los supermasivos que están rondando las galaxias y el hoyo negro normal, que es nada más el que absorbe toda la materia que hay en el espacio.
Bueno, es una singularidad donde la gravedad es muy fuerte porque hay mucha masa concentrada en un punto. Y ¿cuál era la otra pregunta, bro?
¿Cómo se forma?
Se forma cuando, pues sí, se concentra mucha masa en un solo punto. En el caso de la Tierra, pues recuerdo que era así tres veces la masa de la Tierra en el tamaño de tu dedo se concentrara, se formaría un hoyo negro.
Pues tengo una idea, tengo por entendido que los agujeros negros son bolas de masa que tienen mucha gravedad y que suelen pesar demasiado. Sí, eso es lo que entiendo por agujero negro en general, pero también tengo entendido que hay ciertas controversias sobre qué hay del otro lado del agujero negro, si es un plano del espacio que se dobla, pues es lo que entiendo. Su formación es a partir de una estrella muerta, se enfría y se encoge hasta que empieza, pues toda su gravedad se empieza a concentrar y empieza a distorsionar el espacio.
Un hoyo negro, también llamado agujero negro, es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa llamada singularidad, lo suficientemente elevada y densa como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula de materia, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Por eso son negros. Las ecuaciones del campo de Einstein predicen que la gravedad de un agujero negro interpretado como una curvatura del espacio-tiempo, provoca que la singularidad esté envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos u horizonte de eventos. El horizonte de eventos separa la región del agujero negro del resto del universo. Los hoyos negros se forman a partir de estrellas moribundas de mucha masa, decenas de veces la masa de nuestro Sol. En esta etapa, el núcleo de las estrellas, compuesto de los elementos que ha fusionado durante su existencia, se colapsa bajo su propia gravedad. La estrella primero implota y luego rebota en el núcleo, produciendo una titánica explosión que desintegra el resto de la estrella en lo que llamamos una supernova. El núcleo es comprimido al punto de sobrepasar toda resistencia física y se convierte en una singularidad, el corazón del hoyo negro. Estas singularidades tienen típicamente la masa de unas cuantas veces la masa de nuestro Sol y se encuentran envueltas en un horizonte de eventos de unas decenas de kilómetros de diámetro. Se piensa que los hoyos negros supermasivos que existen en los centros de galaxias, con millones de veces la masa del Sol, se forman por la acumulación de hoyos negros de procedencia estelar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se crea un hoyo negro cuando una estrella grande se desgarra en forma de supernova, expulsando la mayor parte de la materia y dejando detrás una inmensa nebulosa en expansión. Dentro de esa tela de araña de detritos cósmicos está el voraz cadáver de la estrella, que aún no ha muerto. Si este núcleo remanente de la estrella es mayor que unas tres veces la masa del Sol, la gravedad resulta imparable, por lo que aplasta a la estrella tan despiadadamente que al final, según la teoría, no queda nada. La materia es aplastada hasta un punto de volumen cero y de densidad infinita, que llamamos una singularidad. Este es el corazón del hoyo negro, que hace sentir su presencia devorando la materia que entra en su esfera de influencia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el hoyo negro supermasivo, o bueno, la fotografía del hoyo negro supermasivo que se encuentra en la galaxia M87. Este es un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No estamos en los estudios de Radio UDEM. No se pueden comunicar en vivo, pero sí pueden mandarnos correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com y también nos pueden dejar mensajes en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Este tema es un tema, pues, de último minuto. Básicamente decidimos poner el tema debido a la... tuvimos la oportunidad, digámoslo así, y también, pues, la reciente noticia de una fotografía de M87 que parece un anillo. Es la primera imagen, digamos, directa de un hoyo negro en total. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes, y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos de nuevo en una emisión más de Obsesión por el Cielo, esta tarde en un programa grabado. Pero como siempre, quiero aprovechar también para mandarle un saludo a nuestros operadores. No sé quién vaya a programar el programa, casi seguro va a ser Vicente. Hola, Vicente. Y si no, pues Sergio Becerra. Se asegurará de que se transmita, así que saludos, Sergio y Vicente. Y pues a todos nuestros amigos en la ciudad de Monterrey o que nos escuchan a través del 90.5 de FM, Radio UDEM. Si es 90.5, es 90.7.
90.5,
sí, le dije bien. Y pues los que nos escuchan en podcast en otras partes del mundo o en México también, pues gracias por acompañarnos. Pues sí, Pedro, en la semana pasada vimos la oportunidad de combinar dos temas muy parecidos en un solo programa, y ahora pues podemos dedicarle este programa al tema del agujero negro de M87 como un tema emergente, ¿no? Pero bastante interesante y de actualidad.
Efectivamente, el 10 de abril salió la noticia de que se había, pues, tomado una imagen, no puedo decir una fotografía porque era en longitudes de onda milimétricas y con radiotelescopios, pero era una imagen que resolvía el centro de la galaxia M87. Esta es una galaxia muy activa que está como 50 o 55 millones de años luz de la Tierra. No es algo que esté aquí a la vuelta de la esquina. En la constelación de Virgo, creo que es una de las galaxias más cercanas, más grandes y más activas. Y dijeron, bueno, pues la imagen muestra en resolución, pues, el hoyo negro. Entonces, por eso fue importante, fue la primera imagen de un hoyo negro, digámoslo así. Y pues era, cumplía con las expectativas. No sé tú si la viste algo diferente, pero era lo que yo me esperaba, un anillo borroso, así.
Pues sí, cuando editamos las noticias astronómicas normalmente no mencionamos eventos de cosas que se anuncia que van a pasar. Entonces, aunque sí alguna vez dijimos que el proyecto de obtener la imagen estaba en marcha, realmente no hablamos mucho de las actualizaciones hasta que ya se obtuvo la imagen. Pero realmente, pues sí cumplió con las expectativas. Fue exactamente como los que trabajaban en el proyecto esperaban, como la teoría lo predecía y como nosotros también esperábamos que fuera esta imagen. Uh-huh. Lo cual, desde luego, no es tan interesante como si hubiéramos encontrado alguna cosa nueva e inesperada, pero también es muy interesante porque es una de las confirmaciones más espectaculares de las teorías que ya se tenían, ¿no?
Sí. Pero bueno, antes de hablar ya un poco más a fondo de la técnica y lo que significa la imagen, ¿qué es un hoyo negro? Si recordarán, en la primera parte del programa, el Vox Populi hice básicamente esa pregunta, ¿qué es un hoyo negro y cómo se forma? Y las respuestas variaron mucho. Entonces, pues juzgué importante, yo creo, hablar un poquito acerca de lo que es un hoyo negro y cómo se forma. Y después hablar un poco de los hoyos negros que se encuentran en los centros de galaxias antes de hablar ya más de este en particular. Y sobre todo, ¿por qué le tomaron a este y no al hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia, que está mucho más cerca? Entonces, bueno, un hoyo negro es una concentración en su parte más básica, más elemental. Es una concentración de masa muy grande varias veces la masa del Sol, por ejemplo, en un punto. Y cuando digo un punto, me refiero a un punto en el espacio tridimensional, con radio cero. Básicamente diría que eso es la masa. Entonces, eso produce una ruptura en el espacio-tiempo, o sea, el espacio o espacio-tiempo no es un vacío, sino que es una estructura, si lo quieren ver así, es como un andamio por donde pasa todo en el universo. Bueno, ese andamio se dobla, un andamio de tres dimensiones que se dobla bajo la presencia de la singularidad. Newton llamó a eso gravedad, una fuerza de gravedad, pero Einstein ya lo cambió y lo interpretó la gravedad como una deformación del espacio-tiempo. Entonces, cualquier objeto que se acerque a la singularidad, pues es atraído cada vez con mayor fuerza de gravedad. Si lo quieren, pues la ecuación de Newton, si se acuerdan ahí de la escuela de preparatoria, yo creo, pues la fuerza de la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, o cambia. Si te alejas, se hace menos fuerte al cuadrado de la distancia. O sea, si te alejas al doble de la distancia, va a ser 4 veces menos fuerte. Si te vas 10 veces más lejos, va a ser 100 veces menos fuerte. Pero también al contrario, si te acercas a la mitad de la distancia que estabas antes, la fuerza de gravedad es no el doble, sino 4 veces. Si te acercas 10 veces, la fuerza de gravedad aumenta 100 veces al cuadrado de la distancia. Y eso causa que cerca de la singularidad tú te puedas acercar mucho, porque pues está toda la masa concentrada en un punto, puedes acercarte lo más que tú quieras. Pero llega una distancia donde la fuerza de atracción gravitacional es tan grande que para poder lograr lo que se llama velocidad de escape, o sea, retirarte, lograr aumentar la distancia de ese objeto, necesitarías un impulso tal que estés viajando más rápido que la luz. Y eso es imposible para objetos con masa. Los objetos que tienen masa, que están hechos de materia, no pueden superar la velocidad de la luz. Entonces, los científicos han calculado una distancia de la singularidad donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Eso se llama el radio de Schwarzschild. Y si estás dentro de esa distancia, ningún objeto puede escapar y va a ser absorbido por la singularidad. Si estás afuera, todavía tienes esperanza de escapar. Entonces, a esa distancia tú puedes hacer una esfera gigante con el radio, que es ese radio de Schwarzschild, esa distancia. Y esa esfera gigante es como una membrana invisible que una vez que atraviesas esa membrana vas a ser absorbido. Si no atraviesas esa membrana, todavía estás en el espacio que nosotros conocemos normal. Porque otra cosa que también cambia en esa membrana es que las leyes de la física ya no tienen sentido, no sabemos exactamente cómo funcionan las cosas, no hay forma de saber, básicamente, porque no hay comunicación. Y bueno, esa membrana la llaman el horizonte de eventos. Entonces, el hoyo negro junto con el horizonte de eventos forman como una esfera en el espacio tridimensional.
Y eso, nos referimos cuando hablamos del radio o del tamaño de un agujero negro.
Correcto.
Normalmente nos estamos refiriendo a ese horizonte de eventos. Uh-huh. Algunas analogías que han sido útiles para entender todo esto son, por ejemplo, cuando hablamos de que del espacio y del tiempo que son doblados, que su geometría se altera por la presencia del agujero negro, en realidad esto ocurre en cualquier masa. Nada más que la distorsión de un planeta de tamaño normal o de una estrella normal inclusive es menor porque la gravedad es menor. Una bola de básquet, lo que quieran, ¿no? En el caso del agujero negro, como tenemos masas tan concentradas, la gravedad es muy intensa y eso es lo que causa una distorsión más notoria en el espacio. Una analogía que se emplea mucho es considerando nada más dos dimensiones, como si el espacio fuera una cuadrícula. Y en el donde hay una gran cantidad de masa, es como si hubiera un hundimiento en ese plano de dos dimensiones, hacia una tercera dimensión, digamos. Nada más que esto, pues hay que llevarlo a más dimensiones, y aquí es donde ya nuestros poderes de relacionarlo con nuestra experiencia cotidiana pues son limitados, ¿no? Pero es una muy buena analogía y una que se emplea en muchos textos. Okay. Respecto a la teoría de escape, la analogía que suele usarse es, digamos que aviento una pelota hacia arriba. Si la mando a una velocidad inicial menor a la velocidad de escape, va a ir perdiendo velocidad y va a caer otra vez en la tierra. Pero si la lanzo a una velocidad igual o mayor a la velocidad de escape, también va a empezar a perder velocidad, pero no va a volver a caer a la tierra.
Que para esto, la Tierra, esos son 11 kilómetros por segundo aproximadamente.
Así es, en el caso de los agujeros negros es mucho, pero es la velocidad de la luz, como tú decías.
Sí, entonces, la Tierra no es un agujero negro porque tiene un diámetro muy grande. Si toda la masa de la Tierra la concentramos a una cañica chiquita, entonces a lo mejor se convertiría en un agujero negro. Pero pues bueno.
O la masa del Sol, por ejemplo.
O la masa del Sol, sí. Entonces, ¿qué se necesita para comprimir o para formar un agujero negro, para comprimir la materia lo suficiente para que forme un agujero negro? Pues necesitas eventos muy violentos en el universo. Conocemos nosotros que los agujeros negros se forman cuando las estrellas muy masivas, las más masivas, no como el Sol nunca va a ser agujero negro, estoy hablando de estrellas que son 20, 30, 40 veces la masa del Sol, explotan como supernovas. Esto es al final de la existencia de las estrellas. Esto ocurre después de que en el núcleo, que es donde las temperaturas son más altas y las presiones son más altas, y es donde se forman los elementos cada vez más complicados o con más protones de la tabla periódica. Bueno, cuando el núcleo de fierro de este núcleo de la estrella sobrepasa 1.4 veces más o menos la masa del Sol, o sea, el puro núcleo, entonces se colapsa. Los protones y los electrones se combinan, se forman neutrones, se colapsa el núcleo del ser del tamaño de, no sé, la Tierra más o menos, se colapsa al tamaño pequeñísimo de una ciudad y dejan de operar las fusiones nucleares, porque en ese lugar pues ya no hay elementos que se combinen para formar otros elementos, son puros neutrones. La estrella se colapsa, implota contra el núcleo y después explota como supernova. Bueno, en ese impacto inicial hacia adentro, si es suficientemente fuerte, entonces los neutrones se colapsan y no hay fuerza física en el universo que evite ese colapso y se convierte en la singularidad del hoyo negro. Entonces, esa es la forma que conocemos que se forman los hoyos negros de las explosiones de supernovas. Pero el detalle curioso es que esos hoyos negros tienen unas cuantas veces la masa del Sol, 10 y acaso 20 veces la masa del Sol como máximo. Son hoyos negros relativamente pequeños. El detalle es de que en los centros de galaxias tenemos hoyos negros supermasivos de millones de veces la masa del Sol. ¿Cómo es que esos hoyos negros se forman de una serie de hoyos negros pequeñitos, o si se formaron ya grandotes? Eso es uno de los problemas de la astronomía que todavía no hemos logrado solucionar. Pero bueno, vamos aquí a tomar un pequeño corte y regresaremos ya hablando un poco más acerca de estos hoyos negros supermasivos en los centros de las galaxias, y en particular del que está en nuestra galaxia y en M87. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Rodeando a la singularidad, como si fuese una burbuja, hay una frontera invisible llamada el horizonte de sucesos. Es una membrana unidireccional que determina el punto de no retorno, el límite exterior del hoyo negro. Su tamaño depende de la masa del objeto original. Si la Tierra, por lo que fuese, resultara comprimida hasta convertirse en un hoyo negro, tendría un horizonte de sucesos del tamaño de una canica. Por definición, no podemos ver el horizonte de sucesos ni lo que hay en su interior. Sin embargo, cuando un hoyo negro y una estrella forman parte de un sistema binario, girando alrededor de un centro de masa común, la materia de las capas exteriores de la estrella, incapaz de resistir el tirón gravitacional del agujero negro, se lanzan en espiral hacia el horizonte de sucesos. Entonces, se forma un disco de acreción alrededor del hoyo negro, y chorros de rayos X y otras formas de radiación salen disparados en direcciones opuestas. Estas radiaciones son lo que podemos detectar desde la Tierra, que evidencia la presencia de un hoyo negro en el espacio.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el hoyo negro supermasivo de M87 y la imagen que acaban de publicar de este evento. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, fuera de los estudios de Radio UDEM, estamos en un programa grabado. En la primera parte del programa hablamos en general de los hoyos negros, cómo se forman, y nos quedamos en que los centros de galaxias, por alguna razón que no comprendemos todavía, tienen hoyos negros supermasivos. O sea, en la naturaleza hay hoyos negros normales, que son los que se forman de las explosiones de supernova, y hoyos negros supermasivos que están en los centros de galaxia. Hoyos negros intermedios existen, pero son muy pocos los que se han detectado. Y el problema aquí es cómo se formó un hoyo negro supermasivo en el centro de una galaxia de millones de veces la masa del Sol, por ejemplo, en nuestra galaxia, creo que son, 40 millones de veces, o no, 400 millones de veces la masa del Sol. Por aquí tenía el dato, se me traspapeló. Y en el hoyo negro de este objeto, M87, son 6.500 millones de veces la masa del Sol. A mí se me hace un poco increíble que 6.500 millones de hoyos negros de una masa solar se hayan juntado. No sé tú qué opines.
A mí no solo no me parece, me parece algo difícil de imaginar, pero hay dos cosas interesantes. Una es que en las galaxias que observamos, la mayoría tienen un agujero negro supermasivo en su centro, o sea que es algo común. Y las que no sabemos con certeza que tienen un agujero negro supermasivo, probablemente lo tengan, nada más que no está activo y por eso no lo podemos observar. Y la otra es que las simulaciones de formación de galaxias que tenemos basándonos en las teorías actuales también forman agujeros negros supermasivos. Uh-huh. Aunque allí hay un detalle, porque como sabemos que los agujeros negros supermasivos ocurren, si las simulaciones no tuvieran eso como un resultado, sabríamos que las teorías están mal. Entonces, como que estamos tratando de ajustar las simulaciones y las teorías para que produzcan eso.
Ok.
Pero pues es un hecho ya, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Pues estamos trabajando, ¿no?
Sí, y el hecho es de que los hoyos negros, entre más masivos sean, más atraen. Y hay algunos que están activos en los centros de galaxias, esos se llaman galaxias con núcleo activo, que están devorando gases y estrellas, y otros que no. Nuestra galaxia, por ejemplo, el hoyo negro supermasivo, está calmado, no está muy activo. En parte por eso no lo observaron, en parte por eso observaron este otro primero, M87, en una galaxia elíptica, que está más activo. Es más, las imágenes en luz visible muestran dos chorros de materia que está saliendo exactamente del centro de la galaxia. Entonces, es un hoyo negro que sí está absorbiendo mucha materia.
Sí, y esta actividad del hoyo negro es tan notoria que los chorros de material, el chorro de material que está prominentemente saliendo de la galaxia, puede ser fotografiado ni siquiera con telescopios, con telefotos de cámara normal montados en telescopios. Uh-huh. Se puede fotografiar, ¿no?
Sí, pero pues bueno, aquí es una resolución súper, súper buena. Básicamente lo que sucedió es que en abril 10 del 2019 se publicaron 6 artículos en la revista Astrophysical Journal Letters, en los cuales el consorcio Event Horizon Telescope, creo que así lo llamaron.
Sí, el consorcio del telescopio de horizonte de eventos,
que publicó los primeros resultados de la observación de M87 o del hoyo negro en M87. ¿Por qué lo escogieron? Porque es mucho más masivo que el de nuestra galaxia, y aunque está 2000 veces más lejos que el hoyo negro de nuestra galaxia, pues es mucho más grande. Entonces, a la hora de la hora, eran más o menos del mismo tamaño aparente en el cielo, pero este, como está mucho más activo, pues es más brillante. ¿Qué fue lo que hizo este consorcio?
Ahora, perdón, Pedro, yo entiendo que también el agujero negro, también se obtuvieron datos del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, pero aún no se ha publicado ese resultado y se está procesando la información.
Sí, porque básicamente no era tan interesante como este otro. Ahora, el tamaño del hoyo negro aproximadamente es de 42 microarcosegundos. ¿Y esto pues qué significa? Bueno, como comparación al telescopio espacial Hubble, tiene una resolución de 50.000 microarcosegundos. Entonces el telescopio Hubble nunca puede haber detectado esto. Y es equivalente a detectar o notar una manzana o una naranja en la Luna, en la superficie de la Luna, desde la Tierra. Esa es la dificultad técnica. Un solo telescopio no es suficiente para esto. Lo que hizo el consorcio es unir la información de 8 radiotelescopios de ondas submilimétricas. En el desierto de Atacama había 2, en México había 1, otro en Estados Unidos, 2 en Hawái, bueno, Hawái es Estados Unidos también, y otro en el Polo Sur y otro en Europa. Creo que eran todos los telescopios que están, bueno, en el consorcio.
En total, bueno, hay 2 en España, aunque no participaron los 2 para toda la información. 1 en Francia, que también estuvo en una parte de la observación. El telescopio del Polo Sur. Y el de Hawái, como mencionas.
Sí, el telescopio del Polo Sur pudo ver el hoyo negro de nuestra galaxia, pero no M87. M87 está en Virgo y está muy, muy al norte.
Sí, correcto.
Pero bueno, básicamente la técnica es tomar los datos simultáneamente. Y cuando digo simultáneamente es exactamente eso. Tienen relojes atómicos para marcar la hora que llega la información. ¿Ok? Porque tienen que compararlas.
Exacto, y esto es importante porque toda la información se tiene que combinar. Uh-huh. y tiene que estar exactamente sincronizada para que al combinar la señal de todos los telescopios separados por miles de kilómetros, se tenga la resolución de un telescopio que fuera de miles de kilómetros.
Del tamaño de la Tierra, básicamente.
Del tamaño de la Tierra, básicamente. Y esto es importante porque de lo contrario no se podría resolver el horizonte de eventos, precisamente, que es lo que se está tratando.
Sí, la resolución de un telescopio depende del diámetro del telescopio. La capacidad de recolectar luz depende de qué tanto estás llenando ese espacio con detectores. Entonces aquí imagínense 8 detectores bien chiquitos, pero separados todo el planeta Tierra. Bueno, hay técnicas para sacar la imagen de eso. Obviamente, entre mayor cantidad de telescopios, la imagen es un poquito más refinada. Por eso lo que salió es un anillo así medio borroso, que se parece al ojo de Sauron en el Señor de los Anillos. Y no fue algo así todavía, digamos, de mucha resolución. Estos datos fueron tomados en el 2017. En el 2018 les tocó lluvia. En el 2019 tuvieron problemas y tuvieron que cancelar. La temporada de observaciones allá por marzo, abril, es cuando el clima está mejor para todo mundo, porque todos tienen que hacer la observación, como decía, simultáneamente. En el 2020 van a volver a intentar estas observaciones, pero con más telescopios. Le van a añadir más telescopios a la lista para tratar de obtener una mejor imagen, todavía un poquito mejor resolución.
Y por lo pronto, lo que se ha publicado, prácticamente todo el número de la revista estuvo dedicado a eso, fueron algunos describiendo un poco las observaciones, otros los instrumentos que se utilizaron, cómo se procesaron los datos y se calibraron. Cada uno de estos fue un artículo, cómo se obtuvo la imagen, y luego ya trata de explicar el origen físico de la asimetría del anillo, porque si ven la imagen, se ve más brillante de un lado y menos brillante del otro. Y la explicación de esta es básicamente que por la rotación, parte de la energía de esto está dirigida hacia nosotros y otra parte está dirigida en la dirección alejándose de nosotros.
Por eso es asimétrico. Sí, todo mundo esperaba fotografías como las imágenes de la película de Interestelar, pero no. Eso son. Pues, no tenemos esa resolución.
Pero se parece bastante, ¿eh?
Se parece. O sea,
es consistente con la imagen de la película.
Es consistente y han hecho modelos, ahí vienen en los artículos, han hecho modelos que después los borran así como si lo ves y desafocas tus ojos y sí se ven algo como se ve en la imagen que distribuyeron al público. ¿Y qué fue lo que comprobó? Bueno, para principiar comprobó que la relatividad general es válida allá también, o sea, era lo que se esperaba ver de un hoyo negro, no es, los modelos de relatividad general cumplen con las expectativas de las observaciones. También se comprobó que no es un agujero de gusano, porque el agujero de gusano sería más chico. Entonces, las expectativas, muchos decían que a lo mejor era agujero de gusano, no es un agujero negro normal. Y también confirma otra técnica para tratar de calcular las masas de los hoyos negros supermasivos en los centros de galaxias, que es ver el movimiento de las estrellas cerquita del hoyo negro. Lo que se ha hecho, sobre todo en nuestra galaxia, es ver las estrellas que están alrededor del hoyo negro y de sus movimientos calcular la masa central, cuánto debería ser. Bueno, la última estimado era de 6.600 millones de masas solares para M87, y bueno, el estimado del tamaño del horizonte de eventos, o sea, de la parte oscura, es de 6.500 millones de masas solares. Entonces está muy buena relación con respecto a otros métodos, por ejemplo. Entonces, para escala, si se imaginan el hoyo negro, vean la fotografía, es un anillo básicamente. La parte oscura estamos viendo la parte de adentro, o bueno, el horizonte de eventos. Ese es como del tamaño hasta la órbita de Neptuno, un poquito más grande. Por ahí tenía una imagen que lo muestra. Por ahí está circulando en la red, perdón, una imagen que lo muestra.
Pero esto es gigantesco para ser un agujero negro.
Sí, es gigantesco, definitivamente. Es de los más grandes que hay. Y de ese hoyo negro está saliendo 2 jets de materia. Uno más o menos apuntando a nosotros. Creo que el ángulo es como 16 grados de que apunte directamente a nosotros. Fue lo que ellos calcularon en el artículo, 16 o 17 grados. ¿Y por qué? Porque estamos viendo... estamos viendo el disco de acreción casi desde arriba. Imagínense un disco y no lo ven desde arriba, lo ven desde 17 grados de la perpendicular. y más o menos eso es el ángulo que estamos viendo. El disco pues sería el disco de acreción, también es la parte que está ahí de brillante, y pues bueno, vemos el chorro de materia que se arroja en direcciones opuestas, en direcciones polares básicamente.
Pedro, ya se nos está acabando el tiempo. Lo que a mí me parece interesante de esta observación, sobre todo, es el grado, la magnitud de la cooperación entre organismos de varios países. Uh-huh. Incluso varios de los artículos que se han publicado tienen cientos de coautores, y pues sí, ese es el futuro de los grandes proyectos en astronomía, porque la magnitud de los recursos y de los equipos que se requiere ya lo hacen necesario, ¿no?
Sí, y yo nada más quisiera terminar mencionando que el Gran Telescopio Milimétrico en México fue uno de los telescopios que aportó para estas observaciones. Así es de que, pues, orgullo de México que ese gran telescopio pues esté usando ya para investigaciones tan importantes como encontrar la naturaleza de los hoyos negros en los centros de las galaxias. ¿Es todo?
Pues sí, la semana entrante la definición de planeta.
Ah, ok, un tema un poquito más livianito. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.